Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Esto sigue siendo Tiempo de Juego, que ha arrancado hoy a las 3 de la tarde con una programación especial en la que después ha participado Ángel Expósito con el especial informativo entre las 10 y las 11 y media de la noche. Pero esto sigue siendo Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Sigue Paco González, que ya ha estado en el anterior tramo, está aquí Alcalá, está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues lo llevo, ya lo explico anteriormente con Paco, por una cuestión de los muchos viajes que gente como Rubén, como Dobarro, como Oliva, o como yo, o como Charlie, pues he estado en muchos países en los últimos, y en muchas ciudades en las últimas dos semanas, y bueno, me han aconsejado la gente que sabe de esto que lo mejor que podemos hacernos es autoaplicarnos la cuarentena y estar 15 días aquí encerradito, ayudando a los compañeros de la radio que lo estáis bordando e intentando, pues eso, intentando ayudar a la gente para que nos unamos todos en lo mismo. Aquí yo sigo diciendo que lo importante no es que uno se contagie, sino que uno no se lo pega a los demás.
Claro.
Entonces, oye, la mejor solución es pues encerrarse, aislarse y tener paciencia, tranquilidad y ponernos en manos de la gente que sabe de esto.
Sí, sí, vamos a ir hablando mucho estos días sobre nuestras experiencias personales, que seguro que tienen mucho que ver también con las de los oyentes. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
¿Tú dónde estás?
Pues yo estoy en el pueblo metido con mi mujer y los dos críos de mi hija.
Sí. ¿Qué tal va Susana?
Bien. Tose, bien.
Vale.
Estaba medio trancacillo. Y por lo demás, pues bueno, por lo que dice Manolo, esperando pues que no me pille a uno y que uno no se lo haga pillar a los demás. Hay que ser disciplinado.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Dónde andas?
En Palma, en Palma.
¿Palma?
Sí.
Vale. ¿Cuándo has viajado?
Palma,
¿has viajado?
Cogí el último avión casi posible el sábado por la noche, ayer por la noche.
Iba casi vacío, ¿no?
Buah, cómo iba. Sí, iba muy lleno porque además...
¿Iba lleno?
Sí, iba súper lleno.
Ya sé por qué. Porque la gente pensó que iban a cerrar Cataluña, que iban a cerrar vuelos y tal.
Muchísimo, claro. Sí, mucho retraso además.
Oye, permíteme una cosa al respecto.
Sí.
Los vuelos a Menorca, los menorquines pobrecillos que volvían, vuelos de 350 y 400 pavos. En vuelos que eran entre 40 y 60 hace poco tiempo. Tiene huevos.
Sí.
Tiene huevos. Sí, menorquines que volvían a su casa, o sea, gente que estaban estudiantes, que hay muchos que están estudiando en Cataluña, vamos, y en otras zonas de España, pero vamos, los que más cerca les pilla, los que no van a Palma, 300 y pico, 400 pavos. En fin, sigamos pavillo.
Sí, el nuestro tuvo 4 horas de retraso porque había la mitad de personal ya de controladores en la torre de control y, por tanto, como era el último en salir, pues fue acumulando... retrasos y bueno, pero bien, correcto.
Jorge Bustos, hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para los periódicos es un momento difícil, para los periódicos de papel, o sea, es un momento, digamos, álgido para el periodismo en general, pero el papel, claro, es complicado porque si la gente no sale a la calle, la gente no compra el periódico.
Bueno, ya hemos agotado la edición en papel en todos los kioscos de España.
Joder, pues tengo
de
hecho, un ojo y entonces para...
Nos arrepentimos de haber tirado pocos ejemplares.
No, pero es que permiten salir a comprar el periódico.
Sí, lo sé, pero bueno, al no pasar...
Es verdad. Sí.
Podríamos haber hecho la tirada mayor, pero es verdad que hay una demanda, una ansiedad comprensible. De
la web, por ejemplo, se habrá disparado, supongo,
sí,
¿no?
Sí, estamos en récord históricos. Claro, la necesidad de información... tiene la contrapartida de la necesidad de producir información. Y en un periódico de papel, en el digital es distinto, pero periódico de papel, un retén de periodistas siempre tienen que acudir a la redacción para hacer tareas que no se pueden hacer desde casa. La inmensa mayoría de mis compañeros podrán teletrabajar y yo mismo a veces, pero hay algunas tareas que sí van a necesitar que nos sigamos desplazando a la redacción físicamente. Y bueno, pues vamos a intentar hacerlo con el máximo cuidado y responsabilidad, pero hay que estar a la altura también, a mucha distancia de lo que hacen los sanitarios, ¿verdad? Pero es verdad que los periodistas tenemos una responsabilidad especial en estos momentos. La gente demanda información y necesitan que los periodistas estemos...
Fíjate que se decía en los últimos tiempos que las redes sociales eran el nuevo periodismo, que había, iban a matar al periodismo tradicional, y yo creo que este tipo de acontecimientos lo que hacen es una criba absoluta entre diferenciar entre quién cuenta algo y se responsabiliza de lo que cuenta y firma lo que cuenta, y quién dice cualquier sandez y lo pasa a través de un grupo de WhatsApp, de un Twitter, de no sé qué. En ese sentido, claro.
Siempre es así. En momentos críticos,
la gente acude, la gente al final, claro, la gente acude a donde quiere, a donde cree que le van a contar la verdad y no milongas. Yo es que ya he dejado de escuchar muchas cosas que me mandan por WhatsApp, audios, o conozco a este, conozco al otro. Ya no me creo que nadie conozca a nadie. Todo el mundo de repente tiene familiares que, no, es que este tiene... Y van a cerrar el espacio aéreo. Es que me dijeron el otro día que cerraban el espacio aéreo a alguien que sabía, pero vamos, que era íntimo amigo del
de
que...
De buena tinta, ¿verdad?
Sí, no, de buena tinta no, era el que lo cerraba el espacio aéreo. Es que tal. Pues este, os lo digo yo, que este me ha dicho que lo cierran. Yo, joder, pues no, de momento no lo han cerrado.
Bueno, el otro día, es que como decís, es que en esto de la locura hay que ir a los medios fiables, hay que ir a los medios contrastados. Ha habido gente que hace ya 3 días decía que no había una sola cama en la Comunidad de Madrid, que en Andalucía estaban saturados.
Pero ojo, Lama, que los medios fiables y contrastados se pueden equivocar.
Hombre, por supuesto.
Claro, porque todos metemos...
Pero no lo harán nunca con mala intención.
Efectivamente, no, y sobre todo, se responsabilizan de lo que dicen. Claro. Es decir, o sea, cuando hay alguien que habla aquí y dice, oye, esto es mi información, al final tú tienes que responder ante ella.
En el fondo, una de las cosas que probablemente nos ha pasado a los periódicos es que a lo largo de todos estos años no hemos sabido hacer entender a la gente que, como tú contabas, Juanma, es posible que nos equivoquemos, pero nosotros tenemos un código deontológico, una manera de actuar que conlleva que tú no puedes difundir por radio o en papel una información que no esté contrastada por tres fuentes, que no esté más comprobada y tal. Esa es la gran diferencia, en teoría, con las redes sociales, que pueden lanzarlo todo de la manera que quieran.
Y en las redes sociales, Emilio es un individuo en concreto que será más listo o más tonto, pero es que las redacciones todavía de periódicos importantes, tienes 200 periodistas trabajando 15 horas. Y claro, cuando tienes ese poder, el trabajo que sale de esas horas, de esas llamadas, las fuentes hechas, la calidad también a la hora de explorar la información y jerarquizarla, en fin, hay una serie de oficios, hay un oficio
trabajando
ahí.
15 horas hoy y llevan 20 años trabajando o 30 años trabajando.
Claro,
he dejado de oír los audios WhatsApp, salvo los que son de cachondeo, porque tienen cierta gracia. Bueno. Porque estoy cansado de la frase, lo que no están diciendo las teles,
lo que no están diciendo,
nunca dirán.
Lo que nunca dirán, esto es lo que os están ocultando y tal.
Yo ya me río de estos que dicen, yo que soy médico, yo que soy enfermera, yo que soy jefe de...
Sí, insisto,
pues si eres tanto, chico, pues siéntate ahí en la tele, que te haga una entrevista y lo cuenta.
Por eso el meme este que ha emitido Paco, que el otro día ya lo mandaron, el jueves ya lo tenía yo en el WhatsApp, el que acaba diciendo que van a invadir Cataluña, los van a matar a todos, y luego tenéis cuidado porque si se os inflama el escroto es que se os va a explotar un huevo, tal, no sé qué. Y soy... médico, astronauta, guardia civil. Y presidente del gobierno.
Sí.
Es tremendo. Bueno, Rico, muy buenas, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal por Barcelona?
Hay veces que creo que vivo en una película.
Justo lo que hemos dicho Paco y yo antes, estábamos hablando en...
Porque es que me asomo y me parece que estoy en una escena de Los Otros. Y la verdad, con este carácter que tengo yo, optimista por naturaleza, me estoy mentalizando de que después de 14 vendrán 14.
Sí, es lo que tiene toda la pinta. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has trabajado desde casa? ¿Has ido al periódico o qué has hecho?
No, he ido al periódico. Estoy en la misma situación que Jorge. Sí. Hay que hacer un retén. Yo lo prefiero también ir a la redacción.
Sí, somos privilegiados. O sea, sí, se lo he dicho a expósito. O sea, yo al final, el hecho de venir aquí... Me oxigena, o sea, me libera un poco. Entiendo a la gente que esté pasándolo mal en casa, ¿eh?
Sí, yo al final estos, digamos que llevamos ya 2 días de confinamiento, pues no lo he notado porque he hecho prácticamente lo de cualquier día, ¿no? Y luego en el periódico de papel que estáis hablando, igual que os pasa a vosotros con la radio no va a fallar, la radio no va a estar siempre aquí, pues nosotros tenemos ese punto romántico de que el papel tiene que llegar al kiosco, que al final es el último eslabón con el lector, y bueno, y en eso estamos. Por supuesto, también las ediciones digitales, que ahora es lo que está a la orden del día, ¿no?
Está también Cañizares. ¡Hola, Cañete!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú estás en Valencia.
Bueno, yo estoy en, desde el jueves estoy en una pequeña casa de campo que tengo.
Sí.
Me adelanté 2 días a la situación porque la veía venir, porque me gustaba mucho más escuchar a médicos y a científicos que a políticos y que a otro tipo de gente. Y ya me preparé para la situación y estuve contándoselo a la familia un poco lo que nos iba a pasar, ¿no? Y allí pues tengo animales, tengo que abastecerlos, con lo cual no me queda otra que quedarme allí. Y he bajado a Valencia hoy pues para conectarme a la red de 6.
Ah, vale, vale, muy bien. ¿Y mañana otra vez a darle de comer a los animales?
No, no, me voy ahora.
Ah, ahora en cuenta que
tengo a toda la familia allí.
Ah, vale, vale. No...
Entonces me voy inmediatamente para allá.
Vale. ¿Y Antoñito Ruiz? Hola, Antoñito.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas tú, el confinamiento?
Bien, bueno, bien, engañando al cuerpo con un poquito de ciclostática.
¿Te has comprado 2 terneras y cuatro granjas de pollos?
Existía el riesgo evidente de que en 15 días fuera Paquirrín y no Antonio Ruiz, entonces estoy combatiendo eso, ¿no? Tengo un poquito de tos, pero en mi
¿En
caso...
¿En serio? ¿Tienes tos?
Sí, tengo tos, pero en mi caso, lo voy a explicar para que la gente no se alarme, tener tos no tiene que relacionarse directamente con esto que está pasando ahora, porque yo desde hace muchos años presento la mayor desviación de tabique nasal que puede tener un ser humano. A mí me rompieron la nariz jugando al fútbol, cuando jugaba al fútbol, me operaron, me la volvieron a romper y ya no respiro por la nariz hace 30 y pico años. Entonces respiro por la boca. Entonces muchas veces... Pues,
ahora me explico yo muchas cosas, claro.
Cojo un poquito de tos, la voy soltando. Esta la tengo hace
sí,
2 meses.
No, en antenas tosido mucho últimamente.
Bueno,
sí,
para acomodar la voz. Pues, después de la tos viene el hecho de que uno es muy profesional y no quiere acabar dando tos en antena.
Sí, sí, no, no, tal cual.
En la misma antena se acomoda para que sepáis el problema.
David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, como puedo, como todos.
¿Sí?
Yo sí que estoy aquí, bueno, vivo a 3 kilómetros de Valencia capital. Y un poco, pues, en la línea de todos. Tengo algún amigo médico y alguno de los casos que han salido infectados y tal, pues recojo información, ¿no? Y voy un poco a mi bola, porque si tenemos que hacer caso de todo lo que dicen y cuelgan por las redes, la verdad es que te vuelves majareta, ¿eh?
Oye, es una gran noche para 4 españoles. Los 4 acertantes del pleno al 15. Que se van a llevar 1.475.672 euros, porque la quiniela se ha sorteado.
Anda.
y se ha repartido este tremendo premio, o sea que hay 4 que se llevan esta noche 1.5 millones de euros. 4 españoles.
Último, ¿eh?
Ahora, te digo una cosa, te toca 1.5 millones y no puedes salir de casa a celebrarlo. O sea, imagínate que te pilla 1.5 millones y no tienes ni una botella de champán en casa.
Estos son los que entienden de fútbol.
Bueno, pues atención ahora. Resultados.
¿Quién
no, claro, vamos con ello.
Vamos
con ello. Leganés Valladolid, X. Valencia Levante, 1. Esto se veía venir, ¿eh? Celta Villarreal.
Bancazo.
Celta Villarreal, 1. Mira, le viene bien al Celta, ¿eh? Una victoria importante para la permanencia. Español Alavés, 1.
Hombre,
Real Sociedad Cosas.
Hombre, estamos ahí.
Pero esto es una pero tío, si son todo unos. ¿Cómo va a haber solo 4? Real Sociedad Cosas, 1.
¿Por qué, Juanma? Porque se meten.
Claro.
Esto va por porcentaje.
Porcentaje de probabilidades.
Más
unos, sí,
más,
claro.
En porcentaje me parece que son algo así como 6.
Sí, pero con tanto 1 me sorprende que el premio sea 1.5 millones.
Por eso, porque claro, hay mucho 1.
Así que sigue, que hay un resultado que me puede poner cachorro.
A ver, Atlético de Madrid, 1. Granada Getafe, 1. Sevilla Betis, 1. Málaga, Huesca, 1. Oviedo Ponferradina, 2.
Vaya, por Dios, todo uno.
El Oviedo pierde hasta cuando no juega.
Pero
hasta
los sorteos. Ahí está el presidente de Ponferradina, que esto es un fenómeno.
Es verdad. Albacete Almería, 1. Cádiz Rayo Vallecano, 1. Las Palmas Girona, 1. Y Zaragoza Alcorcón, 1. El pleno al 15. El Mallorca Barcelona, 1-2.
Como 1-2.
No sé, aquí viene
1-2.
O sea, 1-2. Solo puede ser 1.
A que ha ganado el Barça 1-2.
Que gana el Barça, es el resultado, 1-2, ¿no, Fouto?
Ah, que gana el Barça 1-2.
Fouto.
No sabe ni la quiniela.
No, que o gana el Barça o gana el Mallorca.
Cualquiera vale,
hombre, no.
Si eso va por resultado, 1-2.
El pleno al 15 ya es por resultado. Pones el número de goles del equipo local y el número de goles del equipo local.
Claro,
no tienes ni idea.
Está pensando Guasque, ¿por qué no sale el Madrid? Claro, el Madrid jugaba el viernes y no entraba en quiniela.
Caramba, yo creí que había desaparecido el Madrid.
No. El Madrid no entraba en quiniela.
Ya tenéis una indicación de cómo va a resolverse la liga.
Sí.
Por sorteo. Oye, no estaba mal resolver la liga por sorteo, ¿eh?
No, que va.
Sí, sería magnífico.
Pero que pueda ser campeón el español también.
Claro.
No, hay que meter probabilidades.
No, ninguna. Moneda al aire y pum, campeón el español. Oye, para casa
por campeón de invierno y por líder cuando esto se para,
No. Solo incapaz.
Oye, si se sorteara, no, tendría una audiencia brutal.
Bueno, hombre. Bueno.
Lo daría.
Se rompía todo.
Paco, entonces sí que serían las bolas calientes.
Sí. El confinamiento, no, el confinamiento, vamos, luego otra vez.
Y va a ser tremendo.
De que saliera.
Pero yo os ruego, os lo dije el otro día, que hay un respeto histórico. El campeón, sí, tiene que ser el Madrid, coño.
Deberían de jugar un partido a la Play.
La Champions para el Atleti, que se la den ya.
Deberían de jugar un
campeón. Hombre, claro, la Champions, perdona, es el que haya ganado al campeón. El, claro, el que ha ganado al campeón, claro, es el Atleti.
Estamos pensando aquí, está pensándose en Alemania y en Inglaterra. Y hoy, hablando con García Pitas, que está ahora en, sí, el Aston Villa, decía, hombre, no se ha llegado a hablar por el West Ham Villa que se declare nula toda la temporada. Yo le decía, hombre, pero a Liverpool sí le daréis el título, ¿no? Pues le saca 25.000 puntos al segundo.
Bueno, me pasan muchas cosas, Paco, ¿eh?
La liga, pero deberían de
no le puede remontar el City.
Es campeón, claro, es campeón matemático el Liverpool.
No,
yo, para abajo.
Yo creo que esta liga habría que decirla en el VAR, o sea, un VAR, no, o sea, no, en el VAR con V, un VAR.
Deberían para en un VAR, Juanma, con un partido de Play, Benzema contra Messi.
Gana Benzema.
Eso sí que tendría audiencia.
Pues no sé quién ganará. Tiene pinta que Benzema, ¿eh?
O en, sí, un bingo.
Yo creo que Messi juega mucho con su hijo.
De todos vosotros, ¿hay alguno que piense que efectivamente vamos a tener partidos de liga hasta final de temporada? ¿O sois todos pesimistas? Porque tenéis el bajón.
Tebas está entre nosotros porque es el que lo cree.
Tebas lo cree. Tebas lo cree y lo dice en la cadena.
Yo también lo creo.
¿Tú crees que
si se retrasa la Eurocopa, sí veo alguna posibilidad? Si no, nada.
Yo lo quiero creer porque no soy capaz de imaginarme el cataclismo mundial que va a haber si no se juega las ligas, concretamente en la española. Yo creo que hay clubs abocados a la desaparición y algunos clubs muy gordos dependen mucho también de sus derechos de televisión y no ya no digamos de los premios de la Champions, si es que la Champions se va a jugar, que tampoco pondría yo...
Yo lo quiero creer, pero por otro motivo. Y es que si, por ejemplo, soñamos con que se jueguen ahí 10 partidos todos apretujados, miércoles, domingo, entre mayo y junio, será que la curva del coronavirus permite que por lo menos haya concentración de 25 personas en un campo de fútbol. No digo ni con público, pero...
Pero si en lugar de pensar con el corazón pensamos con la cabeza y vemos lo que va delante de nosotros, que es China, Corea y Italia,
no pensamos con la cabeza nada.
China nada, hace 3-4 meses de esta historia y está empezando a controlar que no asciendan, que haya más números de recuperados que de nuevos infectados, etcétera. Es decir, vamos para 3-4 meses.
Aquí te dicen, Santi, la gente, bueno, ya lo hemos contado, ¿no? Pero hay una horquilla más o menos que va entre que todo vaya maravillosamente bien, el mundo ideal, esto se controla, la curva, estamos en el escenario idílico 2 meses, o hay gente que te habla, pues eso, pues 4.5, 5, sí, 6 meses. Hay una esperanza, y efectivamente es la que decía Paco González, es que la curva, esta famosa curva de infectados y de fallecidos, por cierto, esta noche estamos en 288 fallecidos. A partir de mañana creo que cambia la metodología de cómo se comunica, solamente una vez al día, pero la estimación es que rocemos los 400 fallecidos mañana. Entonces,
llama a la señora Ponsatí,
estamos donde estamos ahora mismo. Pero si esta curva empieza a controlarse y empieza a bajar, como dicen algunos expertos, que en el mejor de los mundos podría ocurrir a partir del 15 de abril. Y entonces empieza a levantarse progresivamente las restricciones que tenemos ahora. Y entonces para la segunda semana de mayo pueden volver las competiciones. Bueno, pues a lo mejor, teniendo en cuenta que hay jugadores afectados, que no se está entrenando, que no sé si habría que hacer una mini pretemporada o algo para una puesta a punto general, que hay que desinfectar, me decían hoy fuentes conocedoras de todo esto, estadio por estadio, como he dicho antes, a las 11:30, en primera, en segunda B, en tercera, en todos los recintos deportivos, en fútbol, en baloncesto, Pues a lo mejor por ahí, si además la Eurocopa se va al año 2021 y jugamos, como decía Paco, miércoles, domingo, apretujado, no sé qué, pues a lo mejor. Yo creo, vuelvo a repetir, que no habrá ni un partido más en España de aquí al 30 de junio.
Madre, yo creo que todo eso que dice Alcalá está perfectamente clavado y creo que todos son, expresando por Tebas, lo que leo la portada del Marca, que es lo que comentaba aquí, son expresiones de deseo. Entiendo que tal, espero... Sí, sí. No, todos sí, sí,
pero igual que...
Es que además hay un punto que es... Nadie lo sabe.
No, por eso digo que sí.
Es decir, todos los que rigen...
Son expresiones de deseo, no hay ninguna certeza. Entonces, todos es un chau-chau.
Todos los que rigen cualquier tipo de competición que lógicamente, como decimos nosotros, como dicen los expertos y como dice el público en general, es en estos momentos lo menos importante de todo, dicen que no saben, no tienen ninguna posibilidad de adivinar por dónde va a ir todo. Es evidente que la situación actual, la que se ha tomado, la que a lo mejor muchos dicen que se debía de haber tomado con anterioridad, vale, eso es otra suposición, es la que nos da mayor esperanza de que esto empiece a estar controlado. Pero eso no significa que sepamos o puedan adivinar nadie cómo se desarrolla esto.
Yo entiendo que iremos de la mano con resto de federaciones y ligas y demás. O sea, nuestra liga y que no se jueguen las demás...
De todas formas, digo que hay una cosa que es un ejemplo y un espejo que Santiago Cañizares lo ha hecho varias veces, donde nos tenemos que mirar. El primer caso de coronavirus apareció en China el 1 de diciembre del año 2019.
Suma.
El otro día, Juanma Castaño entrevistó a José González, entrenador del equipo chino, que vuelve a China, porque allá en China se están preparando para reiniciar la liga. Imaginemos
para iniciar.
En abril. Sí, Manolo, eso, en abril, ¿eh?
Pero digo para reiniciar porque la tuvieron que parar. En abril. Eso significa que ellos han estado diciembre, enero, febrero, marzo y ponle hasta abril. Son 5 meses.
Y con un confinamiento.
Claro.
Condiciones mucho más duras que aquí, ¿eh?
Sí, pero ponle 5 meses. Entonces te quiero decir que mínimo ya, mirándote en ese espejo, empieza tú a sumar y ponte marzo, abril, mayo, junio y julio.
Empiezas con la temporada nueva en agosto.
No, pero escucha, es que no nos podemos comparar, porque en China, nos lo contaron ayer, el confinamiento era que podía salir una persona por familia cada 2 días.
Eso es.
Eso aquí...
Vigilados por drones.
No ha pasado. Estaba leyendo a un columnista que decía, no sabemos si la curva va a ser la de Corea, que más o menos a los 10 días empezó a achatarse, o va a ser la de Italia, que es disparada para arriba, que es como parece que estamos ahora mismo, disparada para arriba. Sí. Tampoco nos podemos hacer la trampa al solitario de pensar que a ver si esto es como Corea, porque Corea lo que hizo es el test a toda la población. Y entonces el que daba positivo sin saberlo se quedaba en casa. Y entonces ahí se acható la curva. Es que creo que es muy difícil. ¿Cuánto lleva Italia encerrada? La zona norte de Italia encerrada. 15 días. Lleva 10 toda Italia. Sí, 15 días. Bueno, ayer salió todavía otro positivo de la Sampdoria. O sea, cuando pasen estos 15 días que hemos clausurado la liga, aparecerá uno en el Granada, en el Betis, en el Madrid, en el Murcia.
Y después hay una cosa.
Solamente ahora puede aparecer dentro de un mes y medio.
Claro. Y vuelve a parar.
Y después hay otra cosa importantísima. Que es esta idiosincrasia tan especial nuestra, que es tan latina, tan mediterránea, iba a decir tan divertida, pero cuasi, que es que en el día cero de el estado de alarma hay muchísima gente que no hace ni puñetero caso al tema.
Bueno.
Y cuando digo muchísima gente, me refiero que, bueno, no sé... Aquí,
bueno, pero eso ha empezado a cambiar, Emilio.
Hoy hemos aterrizado la realidad.
Hoy la gente se ha dado cuenta de dónde están.
No, pero vamos a ver, es que hoy sí salía, hoy hay sanciones al que salga.
Claro.
O sea, es que hoy las tonterías ya se han acabado.
Muy pocas. Es que
se han puesto.
Muy pocas para las que podía haber habido.
Eso es a lo que me refiero
Por la mañana he visto en Majadahonda una familia entera en bicicleta. Pero te estoy hablando, a la 1 de la tarde, iban padre, madre y 3 niños con bicicletas pequeñas.
Tranquilos. Que yo he contado a las 4 de la tarde que en el parque más importante que estaba cerrado en Palma había gente paseando. Y que no sé por todas las ciudades, pero en Palma se pasea la Policía Nacional y la local con megafonía diciendo que nos van a multar.
El 95% de la gente se ha dado cuenta hoy de lo que
pasa. Yo te voy a decir ahora, yo vivo en una zona que es Madrid Río, que tengo la posibilidad desde mi balcón de ver kilómetro izquierda, kilómetro derecha, zona de gente en bicicleta, gente caminando, gente corriendo. No tiene nada que ver hoy con lo que ha sido el viernes.
Hombre,
hoy te puedo decir.
Y ayer, que la policía nos iba gritando que se fuera.
Claro, pero lo de hoy, Paco, hoy era domingo, hoy esta zona normalmente está llena de gente y hoy había como mucho 3-4 personas paseando el perro y poco más. Y ahora mismo, viendo todo lo que es la plazoleta de Príncipe Pío, estoy viendo todo lo que es la avenida Virgen del Puerto, lo único que se ven son, de vez en cuando, algún coche de policía, de vez en cuando se ve algún autobús de la MT público y de vez en cuando se ve alguna ambulancia. No se ve nada más, no se ve a nadie caminando por la calle, no se ve nada de nada. O sea que yo creo que los españoles también, habrá como decís, cafres, pero yo creo que los españoles también han dado una muestra de cordura.
Espera, que ahora seguimos hablando, que ahora seguimos hablando de todo lo del coronavirus.
No hablo de cafres.
Déjame saludar a Miguel, que ha trincado la quiniela del el pleno 15. ¡Miguel! ¿Estás por ahí, Miguel?
Está celebrando en
Miguel
casa.
¿Rico?
No.
Hombre, este Miguel es rico.
No, creo que no es muy rico.
No a ese nivel.
Hola, dime. Creo que no es muy rico porque debe estar con una peña. Entre tanto, mensajes de los oyentes. Partidazo no. Tiempo de juego. Tertulión, ¿qué dicen? Alberto Arauz.
Dice José Antonio, os juro que necesitaba escucharos. Oíros es lo único normal que he hecho en estos últimos días. Gracias por estar ahí siempre. Os lo digo de verdad. A ver si le damos el aplauso también a los cajeros de los supermercados, que ellos también están expuestos con la gente, el dinero, etc. A los sanitarios quizás se les supone más el riesgo, pero a ellos no. Un aplauso también para ellos. Os tengo en los cascos...
Y a los reponedores.
No, pero eso es... Igual trabajan menos en contacto con la gente, pero es verdad que el cajero está todo el rato ahí atendiendo a menos de un metro a todo el mundo.
Y a los dispensadores de pan, y claro, a los pescaderos, sí, y a los carniceros.
Que sí.
Os tengo en los cascos como siempre, pero no es igual. Me cuesta meterme en los temas. Estamos muy pero que muy preocupados. Autónomos, mi mujer y yo, 5 tiendas cerradas, pero no con respaldo, sino arriesgando mucho cada vez que abrimos. Y ni de coña resistimos 2 meses sin que nos tiren un cable. Esto no podíamos preverlo. Que no se olviden, por favor, de los pequeños empresarios como nosotros. Somos muchos y lo tenemos todo ahí. Con sentido del humor dice otro que yo propongo que la liga se resuelva a puerta cerrada en una justa medieval entre Tebas y Rubiales. Marcos dice, Paco González y Tiempo de Juego han reinventado la radio este fin de semana. ¡Chapó! Y Pachi nos dice, lo primero, daros las gracias a toda la COPE por la compañía que hacéis durante todo el día. Y lo segundo, hoy es el cumpleaños de mi madre. Cumple 81 años. Os escucha todas las noches. ¿Sería posible que la felicitarais?
Claro.
Se llama Maripaz,
hombre,
pero todos la conocemos
como Pacita. Ah, espera un momento, Emilio. ¿Cómo se llama? ¿Pacita?
Pacita, sí.
Pacita, felicidades de parte de todo el equipo de Deportes COPE. Un beso
Pacita,
muy grande.
Pacita, mangazo.
Pacita, 81 años y cada vez estás más guapo y más joven. Da gusto.
Mangazo.
Pero Pacita, ten cuidado, ¿eh? No andes saliendo mucho a la calle, que está la cosa fastidiada. Espera un segundo. Miguel, ahora sí. ¿Lo estabas celebrando, Miguel? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Sí, bueno, estoy en casa, pero bueno, como siempre lo hemos celebrado, sí.
¿Tienes champán en casa, por lo menos?
No, champán no, pero oye, no vendría nada mal una botellita ahora, la verdad.
A ver, cuéntame, ¿qué formáis? ¿Eres de una peña o esto es tuyo y de un amigo? ¿Cómo es esto?
No, mira, esto es una peña, es un chico que se llama Daniel, la peña se ofrece en internet y quien quiera se podía incluir en verano. Entonces, la gente que quería compraba una participación a través de internet y participábamos pues como una sociedad, digamos.
¿Y cuántos sois?
Pues no sé exactamente las personas que somos. Sé decirte que somos unas 1.250 participaciones aproximadamente.
Ah. ¿Cuánto te toca a ti del 1.500.000?
Pues el cálculo, 1.000.000 y pico entre esas 1.000 serán, pues eso, unos 1.000 euros más o menos cada participación.
Ah, vale.
Yo en mi caso tengo una, entonces esos 1.000, pero ya te digo que no sé las personas que somos exactos porque cada uno puede tener una o más, ¿sabes?
Vale.
O sea, que teníamos a Miguel Rico y ahora a Miguel Tieso.
Sí. Miguel, no te va a cambiar mucho la vida, ¿eh? O sea que...
No, de todas formas, no, la oye, pues, que no, no,
oye,
no, no.
Está bien. Pues 1.000 pavos en casa... Vamos.
Sí, además que no íbamos muy muy bien este año. No estábamos dando con los resultados de las jornadas anteriores y, oye, esto no nos viene nada de mal, la verdad.
Pues nada, ya veremos cuándo lo puedes disfrutar.
Pues sí.
Un abrazo.
A ver si es pronto.
Gracias. Venga, Miguel, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Sigue el partidazo. El Tertulión.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
54.084 54084 Serie 55 055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche, el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! Es COPE.
Eres tú.
Eres tú. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 y 36, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, tengámoslo claro. El tertulión de Tiempo de Juego. Y aquí estamos en directo, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Alfonso Reyes es el presidente del Sindicato de Jugadores de Baloncesto Español. Hola, Alfonso, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo tienes? ¿Estás chungo? ¿Sigues chungo?
Sí, sí, me temo que sí.
Sí, ya te noto.
Espero mejorar un poquito esta noche porque, bueno, la pasada fue dura y a ver si esto va mejorando, pero bueno, hay que pasarlo.
¿Te han hecho la prueba?
No, no me la han hecho. Me la han hecho ni quiero que me la hagan porque, bueno, pues no imagino los niños, jóvenes y adultos, ya yo creo que pasándolo en casa y si no hay complicaciones respiratorias, que de momento respiro muy bien, pues no hace falta saturar el sistema sanitario.
Ah, mira, me parece un ejercicio de responsabilidad. Al final, pues mira, estás pasando una gripe, ¿no? Porque son los mismos síntomas que cuando has tenido gripe otras veces en tu vida.
Es que no me acuerdo cuándo fue la última vez. Y
ostras,
cuando he tenido algo ha sido más corto. Ahora llevo 3 días y esto es una situación nueva para mí.
¿Has tenido mucha fiebre?
39.
Ostras, 39 te tumba, ¿eh?
Sí, bueno, así está. momento y como si me hubiera pasado un ave por encima, pero bueno, ya saldremos más fuertes todavía.
¿Y ahora tienes fiebre?
Ahora un poquito, sí. Ahora estoy en 37.5 por ahí.
¿Cómo estás? ¿Estás aislado? ¿Estás solo en un piso, en una habitación? ¿Cómo haces?
No, bueno, estoy aislado, estoy en mi habitación. Y mi mujer y mis hijos están en otras habitaciones y voy, bueno, la comida pues me la trae mi mujer y me la trae siempre a distancia, con todas las normas de seguridad y de protección que hay que tomar y así voy pasando los días, a ver si queda poco ya.
El baño, por supuesto, lo utilizas tú solo, hay un baño que utilizas tú solo y el resto para otro sitio, ¿no?
Eso es, efectivamente.
¿Te han dicho cuántos días sería lo normal que estuvieras así? O sea, ¿a partir de cuándo ya vas a decir, oye, pues si sigo así, no, me voy a urgencias o lo que sea? ¿Eso cómo lo decides?
No, pues lo decidiré. Si veo que se me complica la respiración, pero yo creo que no tiene pinta.
Vale. ¿Tomas algo? ¿Un paracetamol?
Sí.
¿Qué tomas?
Sí, paracetamol cada 6 horas, bien, ¿verdad? Que es lo que recomiendan los médicos. Aunque no he hablado, llamamos el viernes, pero todavía tenía 37 de fiebre y me dijeron que si no había tenido contacto directo con un infectado, que no estaba en población de riesgo. Luego cuando subió a 39 ya no llamamos, pero no lo cogían.
Ya. ¿Tienes más o menos claro dónde lo has podido pillar? Ostras.
No. Bueno, este dato es otro de los síntomas. No, lo único, bueno, no quiero aquí mi pobre hermano Felipe, está el pobre. Lo estoy culpabilizando, pero bueno, yo estuve con él el lunes, cuando él todavía no había entrado en cuarentena, porque, bueno, un compañero suyo se confirmó que se había contagiado, y estuve con él el lunes. Él no tiene síntomas, pero, bueno, ha podido pegármelo a él, aunque sea como vector, o sea, que no desarrolle la enfermedad, o no se manifieste. O en cualquier otro sitio, porque esto ya está
claro.
Por lados.
Es que ya es muy difícil saber quién te lo pasa. Es que...
Sí, es complicado. Pero bueno, yo lo que he seguido en todo momento, de hecho, antes de que me pegara la fiebre, porque esto, el cambio es la fiebre, pues ya estábamos aquí en casa, bueno, tranquilos, sin salir, y bueno, el teléfono y el ordenador están para eso, también, el que pueda, claro. Así bueno, yo hacer un llamamiento a la responsabilidad también de todo el mundo para que no salga, si no es imprescindible. Porque se pasa, o sea, no es, yo digo que la población joven y adulta,
claro,
no tiene problema, en general,
claro,
no tenemos problema, pero los mayores y personas con enfermedades previas, y es bastante, muy peligroso.
Te quería preguntar, Alfonso, si has hablado con algún médico que te diga, desde el momento que te sientes bien, por si nos pasa a los demás para saberlo, ¿cuántos días tienes que estar sin salir? Porque sabemos que el contagio entre un 50 y un 66% de los casos es mientras lo estás incubando. O sea, no tú ahora que ya lo estás padeciendo. Pero te ha dicho algún médico, pues mira, desde el primer día que estés bien del todo, sin tos y sin fiebre, cuenta X días. ¿Te lo han dicho o no?
No, pero yo voy a estar de momento la cuarentena, que realmente es la quincena, y luego ya veremos cuando ya me empiece a encontrar mejor, no tenga tos, no tenga ningún síntoma, pues empezaré a salir con mucho cuidado, como antes, con mascarilla, pero no de casa. Evidentemente de casa no salgo yo hasta dentro de 15 días, aunque me suba por las paredes.
Claro. Ahora te digo una cosa, la entrevista ha sido un ejemplo perfecto, porque es que encima hemos oído la tos tal cual, la tos seca, que es uno de los síntomas que más nos han repetido en todos los sitios en los últimos días. Alfonso, te mandamos un abrazo y nada, que mucho ánimo, que te vaya recuperando, y que me parece una postura súper responsable la que has adquirido, de decir, mira, yo lo paso en mi casa, no, lo importante es que yo esto no se lo transmita a alguien que realmente sea una persona que se la pueda llevar por delante el virus. Así que nada, muchísimas gracias por el testimonio, porque estoy convencido que has ayudado a mucha gente. Un abrazo.
Eso es, muchas gracias, y nada, que sirva de ejemplo, que nos quedemos todos tranquilitos y seamos solidarios.
Pon la radio, que ahí estaremos. Mientras estemos bien, vamos a estar ahí. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Otra cosa que os quiero contar, pues hablando con médicos, con otorrinos, me comentaban que evidentemente ahora estamos en un proceso donde no solamente hay coronavirus, sino también existe la gripe, la gripe A,
sí.
y también los procesos alérgicos. Me contaba hoy este amigo nuestro, otorrino, que hoy que va a llover mucho en Madrid, por ejemplo, ya está lloviendo, que va a llover en muchos puntos de España, eso por lo menos va a hacer que desaparezcan los que estaban afectados por un proceso alérgico, porque las arizónicas, el olivo, estaba afectando ya a muchísima gente. Mucha gente tenía congestión de nariz, tenía picor de garganta. Entonces me comentaba que una gran parte de esa población, que quieras o no quieras, psicológicamente te notas esa tosecita, te notas esa congestión, sí. Pues oye, automáticamente te identificas, piensas que tú lo tienes. Entonces me decía este otorrino, me decía, después de todo el agua que nos va a caer esta semana, ahí va a haber ya un porcentaje importante de gente que se va a dar cuenta que ellos no lo tienen. Sí. Y luego me comentaba que los síntomas de una gripe o de una gripe o del coronavirus se pueden mezclar. Que hay tres síntomas y hay uno que es fundamental, que es que tú tomas aire y si eres capaz de aguantar el aire inspirando 10 segundos y no te ahogas, pues no eres ahora mismo una persona de riesgo. O sea que esa es fundamental. O sea que puedes tener la tos, puedes tener la fiebre, pero si tú, como bien ha dicho Alfonso, eres capaz de tener una capacidad respiratoria por sí sola y no te ahogas y tal, pues entonces puedes estar tranquilo. Si ya sufres ese proceso, entonces ya es cuando deberías dar el paso de buscar un hospital o un médico que te ayude.
Bueno, nos ha dicho un enfermero que hace el test que si tú tienes tos y fiebre, es que aunque hubiera querido Alfonso, no se lo hubieran hecho.
No, claro.
Salvo que seas población de riesgo. Por edad, porque has tenido...
Pero Paco, yo soy población de riesgo y me han dicho que no me lo hacen.
Sí. ¿Tú eres de riesgo?
Claro, yo soy de riesgo.
¿Por qué?
Pues yo soy de riesgo porque he convivido con gente que tiene coronavirus.
No, la población de riesgo es...
Ah, perdón, pensaba que decías población de riesgo. No, dice por patía.
No. Claro. No, yo me refiero riesgo a alguien que tenga algo que se le pueda complicar.
Que hay gente
una patología previa.
Sí, por patologías, pero que hay gente que ha estado conviviendo con gente con coronavirus y pide que se la hagan y no se la hacen, aunque tengan estos mismos factores como tenía Alfonso. Sí,
no, pero por ejemplo, si tú eres una persona mayor o has tenido... tienes hipertensión, a lo mejor con un solo de los síntomas, con claro, uno solo, hace, te lo
claro,
hace.
Claro.
Ahora, si
saben que hay peligro, sí, claro.
El único que es la dificultad respiratoria, eso ya te lo hacen seguro.
Ya, y pero ¿sabes caso de el un... problema que hay, Paco? Que hay mucha gente que tiene muchos problemas para ponerse en contacto con el número de teléfono para poder hablar con los diferentes servicios sociales o con los diferentes servicios médicos. Es muy complicado, muy difícil hablar. Te lo ha dicho, creo que lo ha dicho Alfonso Reyes, que él lo intentó un día, lo consiguió, pero al siguiente ya no.
Sí, pero es verdad que han doblado. Ahora hay ya más de 200 personas cogiendo teléfonos.
Sí, por lo menos,
Comunidad de Madrid, que es, claro, una especie de epicentro.
200 personas, Paco, para la Comunidad de Madrid, que hay 5 millones, con una alarma social que el primero que tose ya está llamando. Puh, 200, vamos, es como que te toque la lotería que te cojan el teléfono.
Te lo digo porque algunos oyentes esta tarde nos han dicho que ahora ya sí se lo cogían bastante rápido. Pero bueno, dependerá de cada experiencia.
La verdad es que lo mejor que puede hacer es el que no se encuentre mal, que evite llamar.
Claro. De todas formas, volviendo a lo que comentábamos antes con Jorge y con Juanma, bueno, todos nosotros respecto al papel de los medios de comunicación, esta misma conversación, esta misma entrevista, esta misma charla estupenda con Reyes demuestra que efectivamente si hablas con una persona sensata que está sufriendo estos síntomas, se toma con calma, se toma con prudencia, se hace lo que tiene que hacer, es lo que debe hacer la gente. O sea, es decir, no volverse absolutamente loco porque sí. Te lo tomas como hay que tomárselo, pues bueno, pues tú eres un contagiado y lo pasas en casa y punto, y no alarmas tanto, ¿no?
O sea, sí, hay gente con miedo.
Yo creo que la conversación de con Antonio ha sido en ese punto, ¿no? Una demostración de cómo no es fácil, pero de cómo te tienes que tomar eso en casa que te
es que a mí me llama mi madre y me dice, pero hijo, ¿tú cómo estás? Y yo le digo, mamá, tú tranquila. No pasa nada, es decir, si por cualquier razón mañana me dicen que tengo coronavirus, me quedo en casa y está. Si el problema es que yo ande por ahí relacionándome con gente a la que le puedo presentar un problema grave, pero Juanma, yo estoy dispuesto a pasarlo en casa sin ningún problema.
Pero eso que dices tú, eso tú, yo y mucha gente,
claro.
Pero el miedo en mucha gente y hay gente
que vive y que cuida, porque hay gente dependiente el que vive con sus padres, por ejemplo, que son gente mayor, porque los tiene que cuidar, o que no vive, pero tiene que cuidarles. Claro, ese sí que tiene que estar preocupado, pero bueno, en mi caso yo...
Nosotros hemos decidido venir a Palma porque está la abuela.
Claro.
La abuela tiene 93 años,
claro,
y,
claro,
y vivimos en el piso de arriba y ya le hemos dicho que la adoramos y que la llamamos y que bueno.
Pero
que
poco
aquí,
contacto, claro, claro. ¿Te quería hablar a Albelda?
Sí, sí, yo quería contar porque sabéis que aquí han salido hoy 5 casos,
sí,
en el Valencia,
sí, sí,
relacionados con el Valencia, ¿no? Y sobre lo que estáis hablando, que hemos escuchado un testimonio donde ves la tos claramente tal y que ya ha evolucionado, ¿no? Pero yo sí que te digo que de los que han salido en el Valencia, al menos con alguno que yo he hablado, resulta que no tenía nada, iba, claro, tranquilamente por la calle. Yo tengo la sensación que aquí se han averiguado porque a todos, al estar en un club de élite y haber viajado,
sí, sí, sí,
y
claro,
tal, que a todos se les ha, o sea, hecho, ¿no?
Claro.
Y por eso han captado los 5 casos, pero...
Porque hay laboratorios privados, me decía antes Paco, que efectivamente sí hacen el test, y claro, por ejemplo, hoy el Levante creo que ha comunicado que ningún jugador ha dado positivo por coronavirus. Claro, la gente dirá, joder, pues, ¿por qué si son asintomáticos? Pero, pues porque a quien quiere ir por privado creo que puede hacerlo, claro, o que podía, me parece.
Pagando. Pero lo raro,
sí,
lo raro, Juanma, es que yo he hablado y me decía, pues si es que estoy bien, no tengo nada. No, es que, o sea,
lo raro, sí, y lo, bueno, peligroso, claro, es el peligro que tiene, claro, este virus. Uno de los peligros, claro, es que es invisible para mucha gente.
Sí, entonces, pues eso es importante,
claro,
eso, o sea, cuando
el peligro es que no tienes, dice, nada, y entonces tienes,
claro,
que estás bien y se lo,
claro,
está pegando a otro.
Claro,
a
ver,
si es una familia que llegó.
Vamos a pasar todos. O sea, hay que ser consciente de, sí, que cuando Angela Merkel dice que el 70%,
exacto,
de los alemanes lo van a tener, no está creando alarma.
Día, sí,
al revés,
pero
está obligando la responsabilidad de la gente. Lo importante es que no los cojamos todos a la vez.
No, pero por eso, Bustos, lo importante. Lo importante es decir, voy a ver a mi abuela porque yo estoy bien. No,
no, no,
es,
no,
un,
nunca,
riesgo.
Nunca,
o sea,
nunca,
claro,
nunca,
es un riesgo. Por muy, nunca, bien que estés, por muy bien que pienses
para
que
el 80%,
estés, claro,
va a ser un catarro más o menos,
claro,
griposo.
Tal cual.
Para el B, para el 15 puede ser, puedes desarrollar una neumonía, y solo para el 5-3 puede llegar a ser mortal. Pero hay un 80% de gente. Entonces, cuando notas los síntomas, a lo mejor no tienes ni siquiera que llamar para no colapsar la sanidad de la gente, claro, que de verdad lo necesita. O sea, que el ejemplo de Alfonso yo creo que es importante, es verdad. Porque lo primero que hay que quitar el coronavirus es el estigma social. O sea, ahora ya un positivo ya no es un,
sí,
estigma. Es decir, no,
gente
que
le habrá pasado,
no asusta, no pasa
y que
nada,
no se habrá dado cuenta y que la habrá habrá pensado que es una tos normal o que es incluso una alergia o que es un...
O el tabaco. Y lo ha pasado de pie, claro. Sí, sí.
Efectivamente, hay gente que ya te digo que a día de hoy dice, joder, es que no quiero cogerlo. Y dice, no, si ya lo has cogido.
Claro,
pasa que he leído un artículo, yo no me creo todo lo que leo, ¿eh? Yo a mí me gusta escuchar a los científicos, pero he leído un artículo donde ha dicho que está muy preocupado en Asia porque hay gente que ha reincidido, ¿no? Que ya estaba curada, que ya habían dado negativo y han vuelto a dar positivo. No,
sí,
sé si
esa,
esto es,
esa,
verdad,
esa es otra duda,
no es verdad.
Esa es otra duda.
Pero yo también te digo,
que el alta
hasta
sin
que
terminar
no,
de curarse, claro.
Hasta que no escuche a alguien cualificado, no me lo creo.
Sí, el problema es la información, Santi, porque la, bueno, la del ministro.
Pero el problema de la información
también
está muy sencillo, David. Hay gente que ha estudiado toda la vida para muchas para,
sí,
para
pero
es que
el ministro de Sanidad de Francia se ha descolgado hablando
que
de ibuprofeno.
Eso que es un político.
Sí.
Eso que es un político. Ese que ha estudiado. Claro,
entonces,
me da igual, ese es un político, yo te estoy hablando de médico o científico. A partir de ahí yo empiezo a creerme cosas. Y como yo he escuchado a médicos y a científicos, todo esto que estoy viviendo se lo he ido contando a mi familia hace una semana. El otro día, el miércoles, decís, no, es que se reúne Tebas y van a discutir, a ver si tal, porque Tebas quiere una cosa, porque Rubén quiere otra. Acordad lo que os dije, que no se preocupe, que no discutan.
Sí, que esto se lo van a decidir otros.
Está resuelto. No,
tal cual.
Que está resuelto, sí, que está resuelto, que no va a haber liga, que no se puede, que es que no se puede. O sea,
¿y se suspende o se
pero porque
un
esto
campeón,
es que no
es que hace dos días en el programa Iker Jiménez, el doctor Gaona, que es un magnífico doctor que nos ha contado muchas cosas, muchas veces muy interesantes, decía que esto no era ninguna tontería, ni ninguna gripe tonta, ni ninguna tal, y la gente se reía de él.
Hombre,
se reía,
sí,
de,
bueno,
él.
Sí, ponemos todas las
declaraciones.
Y esa gente, entre otros, ha estudiado muchos años para que en momentos como este le prestemos como mínimo atención a ver qué pasa y le demos el beneficio de la duda, por lo menos.
Bueno, hubo un experto en epidemiología que le preguntaron si llevaría... Si tu hijo te preguntara ir al 8M, ¿qué le dirías? Y dijo que adelante.
Sí, sí.
De hecho, es un
súper experto en epidemia.
Si empiezas a pasar
la
vista
atrás,
jo.
No, pero yo creo, Alcalá, yo creo que este virus, con todos mis respetos, es muy desconocido, incluido para los científicos. O sea, ellos son los propios que reconocen a día de hoy.
Sí, Manolo, es que... muy desconocido, pero parece. No, no, a lo mejor, no a lo mejor de... desde la vista de hoy. No, yo no parece, que ha pasado, de... parece que ha pasado un año, es pero, horrible, ¿eh? Pero no hace siete de... días, Manolo,
que yo no se estoy hablando de decisiones
en esta ciudad,
estoy...
en esta ciudad donde tú no, y yo vivimos, yo no una serie de imprudencias políticas. Que a lo mejor estamos pagando ahora.
Que sí, pero que yo no estoy hablando de decisiones políticas, yo estoy hablando de cuestiones científicas. La gente, lo, como bien dice Santi, los que saben de estos dicen que ahora mismo no pueden dar una respuesta a este virus, que se puede conseguir una vacuna en 4 o 5 meses, pero que esa vacuna no se puede aplicar hasta dentro de un año, porque sí, sí. Esa vacuna hay que testarla.
Estabas hablando
esa...
de año y medio, Manuel.
Claro, por eso, efectivamente. Entonces, 5 meses más un año es un año y medio. Pero estos son la gente que sabe. Yo no estoy hablando de las decisiones políticas que se hayan tomado equivocadas o acertadas. Yo estoy hablando de este virus. Hay un ejemplo claro. Hay un compañero nuestro, Quique Mateu, que el chaval lleva 15 días haciéndose test y sigue dando positivo. Positivo,
16
positivo.
Hoy, no, 17, mañana el 18.
17,
creo.
Y el chaval sigue dando positivo. Y en cambio hay gente que se ha hecho el test hoy, ha dado positivo, y en 3 días ha hecho el test y ha dado negativo. Repito, es un virus...
Hace falta 2 negativos, ¿no?, para que te den por...
Dos. Tienes que... 2 negativos. Tienes que dar. Pues Quique Mateo, el otro día lo explicaba el chaval, con una claridad alucinante, con una sensatez tremenda, y nos explicaba el agobio y el sentir de que te hacen el test por la mañana y que te dicen por la noche, has vuelto a dar positivo. Y lleva el chaval 17 días. Sí, en cambio, hay gente que en 3 días ha dado negativo.
De acuerdo, Manolo. Todo estoy de acuerdo en el sentido de que la enfermedad es compleja y que la enfermedad es nueva. De acuerdo. Pero en lo que es las medidas, en lo que es la manera de afrontar la situación, para España no ha sido nuevo. Porque ha tenido por delante a China, a Italia y a Corea.
Eso es lapidario.
Y hay un modelo matemático, un modelo matemático que se veía venir, que para mí
claramente.
Es uno de los grandes
eso
fracasos
es lapidario,
del Big Data,
que se veía venir y que va a seguir.
Oye,
que va a continuar,
ojo que el coronavirus se va a llevar por delante algo de lo que íbamos hablando muchísimo tiempo, Alcalá.
El Consejo Superior de Deportes va a suspender próximamente las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, según avanza ahora mismo la cadena COPE. No se dan las condiciones, esto no es oficial todavía, lo será, no se dan las condiciones para un proceso electoral que requiere 2 candidatos, Iker Casillas y Luis Rubiales, hacer campaña, ir puerta a puerta, visitar, viajes, desplazamientos territoriales, reunirte normal. Con electores, obvio. Elegir una asamblea de 144 miembros y que normal. Esos 144 miembros, más los medios de comunicación, un día del mes de mayo, según estaba previsto, realizaran la votación. No es oficial, pero el Consejo se dispone en los próximos días, horas quizá, a anular las elecciones
pues
a la presidencia.
Sabia
de la
decisión. Sí, hombre, las elecciones gallegas y vascas y todo lo que sea,
pues
mover
es extraño, gente, claro. Es extraño, porque Rubiales dijo el otro día cuando le preguntaron que era un tema administrativo, que eso no se iba a parar.
Oye, es que es como sí, Samaranch el otro día diciendo que se van a hacer los Juegos Olímpicos, pero si no sabe cómo se van a hacer los Juegos Olímpicos.
Por eso, que
es
que se cambia
no,
la
cosa. No, no sabe, claro, nadie sabe
de un
nada.
Día para otro, pues cambia
a día de
las
hoy,
cosas. Claro.
A día de hoy, no lo sé, a día de hoy, pero antes de ayer no estaban suspendidas las elecciones gallegas y vascas.
Bueno, es que mañana en teoría se va a decir.
Todavía no es
mañana
oficial,
se va a decir,
pero vamos.
Pero antes de ayer estaba todo el mundo
todo
pensando
lo que sea,
en que...
Pero la campaña se ha suspendido ya.
Pero si, ¿quién te dice que en cualquier momento hay medidas más drásticas que obligan a un confinamiento superior? No vas a poder salir ni a votar.
Yo,
no
si me permitís, lo que creo que hay que decir, si me permitís, que solamente un segundito, porque son cientos de menores que tengo, es la espera de las medidas económicas que vaya a tomar el gobierno. Bueno.
Es que esa es la decisión importante del martes,
amigo,
no la
amigo.
De la UEFA.
Esa es la que alargó las 7 horas del Consejo de Ministros del sábado.
Es que eso es clave para la supervivencia
Bustos,
y la vida de...
¿tú qué estás puesto? ¿Me puedes decir el martes qué medidas pueden tomar económicas para gente que nos está escuchando, sobre todo autónomos, empresarios, trabajadores, todo?
Bueno, va a haber medidas de estímulo, evidentemente, para intentar paliar la catástrofe económica que se viene encima. Sabemos que esto ha causado ya recesión en Italia. Sabemos que hay un plan de varios miles de millones de euros de la Unión Europea, que por fin se la toma en serio, pues de estar un tiempo desaparecida. Y en consonancia con los fondos europeos, el gobierno supongo que va a preparar un plan de choque que tiene que ser bastante más ambicioso de lo que se anunció la semana pasada, porque la semana pasada los 2.500 millones para 2.800 para las comunidades y los 1.000 millones de suministro sanitario no dan para nada. Era un parche.
Eso era un
parche
temporal.
Eso
era un temporal.
O sea, no sé, eso es como, no sé, de ponerte a hacer castillos de la arena cuando viene un tsunami, ¿no? Entonces,
es lo que te digo, un temporal.
Tienes que tener unas medidas.
Pero, por ejemplo, el IVA del primer trimestre. ¿Lo
claro,
pagaron?
Esa es una, pero imagínate, en Italia, por ejemplo, han cancelado el pago de las hipotecas. O sea, es decir, el IRPF, hay que tocar todo en materia materia fiscal hay que tocar un montón.
Es que luego hay otra cosa, es que estamos en marzo. O sea, abril ya empiezas más o menos a pensar en la campaña de la renta, de la declaración de la renta.
Claro. Luego esto es un país de pymes, lo que hay que hacer es apoyar a los autónomos y a las pymes con exenciones fiscales, con moratorias fiscales.
Esta semana
fiscales.
En el partidazo vamos a hablar con mucha gente,
claro.
Pero también con yo tengo amigos dueños de grupos de restaurantes, de hoteles, de, claro. Esa gente está
aterrados,
destrozada.
Los camareros están
lo que te decía yo antes, que es la supervivencia de miles de familias.
Ha habido un mensaje ahí de dos
autónomos. La
fútbol es el asunto 33.
Hombre, no, totalmente. El 45.
A ver, Paco.
No, que ha habido un mensaje ahí de dos autónomos, que yo cuando el otro día las medidas que se decían era aplazar. Digo, no, es que a estos aplazarles da igual, porque ahora van a estar un tiempo sin facturar nada. Sí, qué maravilla, claro, que les aplaces. Lo que tienes que hacer es suspender pagos, porque es que no van a poder pagar ni los seguros.
Claro. Van a empezar los ERTEs, los despidos, los ERES.
Por supuesto.
Ya han empezado.
De todas formas,
decía ahora Bustos, Juanma decía que, fíjate, la gente de los grupos empresarios que tienen restaurantes, que dan trabajo a muchísima gente, pero yo me pongo en el sitio del camarero, porque posiblemente el empresario, claro, bien o mal, va a tener para poder aguantar, pero tú imagínate el camarero que tenga que pagar el alquiler, sí, del piso, que tenga que pagar la comida a su hijo y que de repente es cero los ingresos que le entran. Porque más o menos, a lo mejor hay algunos que tenemos la gran suerte de tener un poco de dinero ahorrado y podemos aguantar. Pero hay gente que,
sí, la que vive al día,
se va a encontrar una situación.
Día, sí,
yo he estado viendo, por ejemplo, a gente que dice, mira, es que yo vivo de mi sueldo y de repente me han echado. ¿Qué hago?
Un restaurante que tenga 20 empleados, por ejemplo, el patrón puede aguantar un mes, pero si, claro, si esto se va a dos meses,
yo es que despidos, se lo decía antes también a Paco, yo creo que no volveremos nunca a ser lo mismo. O sea, en muchos sentidos, ¿eh?
Hoy hemos hablado con un español que está en Shanghái, que en teoría allí ha pasado lo peor. Y decía que más o menos estaban el 60% de las empresas, habiendo ya pasado lo peor y siendo ya una vida más o menos normal, que la gente puede ir a la calle y a los bares, sí, y tal. O sea, hay un 40% que se estaban quedando todavía de las empresas. Pues ayer hacíamos una cuenta, 30.000 bares y restaurantes en Madrid. Ponle la media que quieras, de 3, de 5 empleados, la que quieras, porque hay mucho bar familiar que lo llevan entre 2 o 3, pero hay muchos que tienen 20 y tantos. La media que quieras, que estamos hablando de 100.000, 150.000 personas que de repente se han quedado sin trabajo.
Familias, no personas, familias.
Supervivencia,
sí, 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 sí. Mensajes de los oyentes al tertulión, Alberto Araúz.
Dice Pablo, por fin un tertulión tranquilo sin hablar del VAR ni de los árbitros. Y eso que ni Madrid ni Barça han ganado, así da gusto. Creo que la Liga China se suspendió el 30 de enero, dice otro. Si la reanudan en abril, habrá parado 3 meses. Hay que ser, sí, optimistas.
No, yo creo que va a ser en mayo cuando reanuden la... Por lo que me dijo José González, ellos se van ahora porque están obligados... No, porque están obligados a hacer una cuarentena cuando lleguen a China y después hacer la pretemporada, dice. Y eso sería para empezar a finales de mayo. Finales de mayo, según lo que dijo José González.
He tenido un viaje la noche pasada de 13 horas para volver de Irlanda a la carrera con muchísimos nervios, escalas, autobús y durante todo el viaje me acompañó el podcast del programa de ayer de Tiempo de Juego. No os imagináis la compañía que hacéis en estos momentos. Mil gracias. Otro dice, hola, soy Danilovic. Yo pido un aplauso para los funcionarios de prisiones. Somos los Sergio Busquets del país. Trabajo sucio que muy pocos ven. Merecemos luz. Gracias por entretener informando. Y José Antonio nos dice, los trabajadores de los turnos de noche de la industria, os damos las gracias por seguir ahí. Son momentos difíciles para nosotros. Dejar a nuestras familias en casa confinadas mientras nosotros seguimos en la brecha no es fácil. Un abrazo fuerte para todos. Saldremos de esta más fuertes. Y también escuchamos un audio de un oyente.
Mira que llevamos un par de días y se me está haciendo eterno esto. De que no haya liga, ni las peleas de Fouto y Lama, la verdad. Eso es lo peor.
Pues sí, se está haciendo, se pelee, ¿no? Se está haciendo eterno.
Fouto,
Lama y tú deberéis pelearos por lo menos un par de días por semana. La gente lo necesita.
El oyente que dice que es lo peor o que hay que hacerlo.
No, que hay que hacerlo, que lo eche de menos.
Fouto y yo hemos quedado... Juanma, Foto y yo hemos quedado que para alegrar a la gente nos vamos a pelear 2 veces por semana sobre los temas que quiera la gente.
Vale, perfecto. Pues me gusta para el partidazo.
A favor y otro en contra.
Me gusta para el partidazo.
Debe pintarse las casas de blanco o de negro. Foto
como,
una cosa y yo la otra.
Como extendamos el bar a temas cotidianos.
Sí,
no veas,
¿eh? Sí, sí, me encanta. Pues,
petamos,
pues escucha, el partidazo va a ser eso, ¿eh? Un programa de temas cotidianos. Ahora seguimos, porque ahora vamos a hablar del otro tema, que es estar en casa. Estar en casa. Que mucha gente decía, joder, qué ganas tengo de estar en casa, que desconectar. Bueno, pues ahí lo tienes, en casa. Ahora hablamos de lo que es estar en casa.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias y centrarse en una única misión: vencer al virus.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
Al final, el liderazgo va a ser de la sociedad civil.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Enseguida te doy los detalles sobre este estado de alarma, lo que te afecta directamente.
Informándote con Cristina López Slichting, con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters.
Oferta Leasinger CIBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, en directo, en el Tertulión, Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, más comprometido que nunca, Tiempo de Juego, la cadena COPE, todos los compañeros de COPE en hacerles compañía, en informarles y en entretener en lo posible, y en hacer olvidar también lo que les decíamos antes, pasar tantas horas en casa, porque es que hay casas y casas. Yo entiendo cuando la gente dice, ah, quédate en casa, está muy bien, ¿eh? O sea, por supuesto, todos nos tenemos que quedar en casa, pero entiendo la agonía y el malestar de mucha gente que tiene que convivir en pisos muy pequeños, que dan a calles muy estrechas donde apenas entra la luz, con 5 o 6 personas, o con niños pequeños que son inquietos y que no paran, o pisos donde hace frío, o... No sé si me explico, que no todos tenemos la misma casa. Y claro, evidentemente, esto va a ser un proceso también muy doloroso para los que no tienen la casa ideal para pasar tantas horas juntos. Nos escucha Pablo del Río, que es psicólogo de salud y deporte y que trabaja además con deportistas de élite. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Existe el temor
a que nos podamos volver todos como Jack Nicholson en El Resplandor, que nos dé un siroco ahí en la cabeza y saquemos cuando llevemos 40 días, bueno, no sé si espero que no lleguemos, pero vamos, cuando llevemos unos días el hacha ahí, demos hachazos a las puertas.
Hay gente que lleva 3 días y ya lo está sufriendo. Esa sensación de amenaza ante lo desconocido y el... Tenemos más tiempo, pero tenemos menos espacio.
Claro.
Este es un problema. Esto va a tener secuelas físicas y también psicológicas importantes.
¿Cómo podemos combatirlo?
Pues mira, yo de entrada diría que tenemos que combatirlo poniendo filtros. Filtros para limitar que durante 24 horas al día nos esté llegando información sobre el monotema. Información, mucha de ella, a veces poco veraz o poco científica. Y si una de las cosas que hace el ser humano es pensar, y una técnica que es el cortar o el controlar los pensamientos negativos, si estamos hablando todo el día y estamos recibiendo por las redes sociales información sobre esta situación, es muy difícil el poder cortar y controlar esos pensamientos.
Uh-huh.
Reír es una buena medicina, es barato, no hay que ir a comprarlo a la farmacia, depende de nosotros mismos. Y sobre todo lo que tenemos que intentar es el adaptarnos a la nueva situación y generar ilusión, implicación, entusiasmo, capacidad de adaptación desdramatizando la situación e intentando mantener el estado de ánimo. Pero, repito, se hace difícil mantener el estado de ánimo cuando toda la información es con el maldito virus este que nos está atacando.
Sobre las relaciones con las personas en una misma casa... Yo estaba pensando, ¿no vendría bien darnos un tiempo al día de decir, mira, no me habléis en 2 horas, o no me molestéis en 2 horas, o que nadie entre en esta habitación en 2 horas?
Correcto.
Esa psicología la entiendo perfectamente.
Imagínate tú ahí en el estudio, ¿no?, con tus colaboradores, sí, tus amigos ahí, todo el día encima dando la paliza.
No tenemos que enfadarnos si alguien ahora bajo el mismo techo nos dice... Por favor, necesito mi espacio, déjame en paz. Eso no es una agresión, sino que es bueno para los dos, ¿no? O para los tres, eso, o para los cuatro.
Claro, eso es ideal. Yo creo que hay que respetar los espacios de cada persona y cada persona tiene que tener su tiempo. Su tiempo, hoy me decía un amigo navarrico, me decía, y yo, ¿qué hago? Y dice, pues mira, estoy reflexionando, estoy pensando, estoy leyendo, estoy haciendo cosas que antes no podía hacer por escasez de tiempo. Bueno, pues cada uno debe de organizarse su actividad, pero también es bueno hacer actividades conjuntas como juegos de familia, como aprender a cocinar, aprender a hacer postres, el pintar, el escuchar música, el bailar. Yo creo que se pueden hacer muchas actividades, pero para eso hay que planificarse y hay que organizarse.
Oye, los niños, si te ha tocado un niño inquieto, un niño nervioso o varios, ¿qué hacemos con ellos?
Pues los niños es más difícil porque su capacidad de racionalizar la situación es compleja. Y a veces ellos no entienden que no puedan salir a la calle o que no puedan hacer las actividades que hacen habitualmente. Ahí los papás tienen que tener una dosis extraordinaria de imaginación y tener un repertorio, una baraja amplia de juegos y de actividades lúdicas.
Hombre, aquí la PlayStation puede ser una salvación. Es decir, puedes decir, mira, hijo, te dejo jugar a la PlayStation un mes seguido a ver si revienta la cabeza con el Fortnite. Pero claro, a lo mejor el niño dentro de 30 días ya no es un ser normal, ¿no? Si está 30 días jugando seguidos al Fortnite, igual sale a la calle con lanzas y disparándole a la gente.
Lógicamente, tenemos que ser también un poco responsables,
claro,
de qué tipo de hábitos van a adquirir nuestros hijos,
claro,
que no creen dependencia y una especie de adicción que luego nos cueste llevarlo a un terapeuta o a un psicólogo para que desengancharlo.
Oye, a lo mejor podemos aprender a hablar inglés definitivamente, los españoles.
Sí, bueno, es una opción el estudiar idiomas y el efectivamente. Las opciones son múltiples, hay que tener un poquito de imaginación.
Vale. Otra cosa, Pablo, muy importante. Tengo amigos que están enganchadísimos al deporte. O sea, que Alcalá, por ejemplo, que está obsesionado con el reloj de que ya tengo los 3 anillos, ya he cumplido los 3 anillos de movimiento.
Tal cual.
No. Bueno, vamos a ver entonces una cosa. Y tengo amigos que están depres porque no pueden ir a hacer deporte. Porque no pueden correr, porque no pueden ir al gimnasio, porque no pueden hacer el deporte como ellos quieren. No pueden. Estaban preparando medio Ironman o una medio maratón y todo, no pueden hacerlo. ¿Cómo se les pasa esa depre?
Vamos a empezar por el final. Los que están depre porque no pueden hacer deporte, es la misma situación en la que tenemos muchos deportistas de alto nivel, que se les ha prohibido, no se les ha facilitado el poder entrenar, en definitiva es hacer su trabajo. Entonces, bueno, esa depresión, ese estado de ánimo, cuando a uno le impiden hacer algo, no solo que lo hace por placer, por hobby o por salud, sino que lo hace por una necesidad, porque es un profesional de esto, pues como otras muchas personas que tienen sus negocios cerrados y sus industrias paradas. Luego, en cuanto al enganche del deporte, yo creo que el deporte, a veces hablamos de deporte y lo relacionamos con fútbol, pero hay otros muchos deportes. Yo creo que se puede hacer un programa muy bonito, muy entretenido sobre deporte, pues contando y colaborando pues con deportistas que nos pueden contar sus experiencias, sus proyectos, sus objetivos. Yo creo que el deporte es algo amplio, algo socialmente querido y que es necesario, es un bien social.
Sí, pero el que está hundido porque no puede ir en bici.
Pues el que está hundido porque no puede ir en bici tendrá que buscarse, ingeniarse y hacer otro tipo de actividad física en su casa.
Sí, pero insisto, ¿y si vives en un piso de 50 metros, qué haces?
Pues otras cosas. Mira, yo hoy recibía un vídeo de un deportista, de un gimnasta, de mi amigo Néstor, que estaba haciendo flexiones y ejercicios en su terraza con su niño.
Sí, pero Pablo, estamos en el primer fin de semana. En el primer fin de semana. Y la idea es que nos va a tocar esta vida varios fines de semana. Varios fines de semana. Claro, sí. ¿Cuánto aguantas así?
Pues comprar una bici estática, coño, no te agobies ya con la bicicleta.
Pablo, escucha.
Por internet, si eso va a seguir existiendo.
No, por internet, que no te la llevan ya.
No, yo vivo en un piso pequeño y tengo una bici.
Yo, por lo menos, yo en Carrefour hoy he intentado comprar una hamaca, no una bici, fíjate, yo he intentado comprar una hamaca y no me la llevaban.
Y una cinta de correr te tarda un mes y medio, ¿eh?
Claro.
Hay subir y bajar escaleras.
Claro, ahora eso, se venden mascarillas y bicis estáticas.
Y papel del váter.
Y papel de váter.
Y mancuernas.
Y mancuernas, claro.
Las escaleras que no se van.
Sube las escaleras de tu
claro,
casa, ¿no?
Sí.
Hay muchas rutinas en YouTube. Encuentras muchísimas rutinas para hacer deporte.
Hoy Chema Martínez ha colgado en su Twitter.
Sí.
Tres bloques de ejercicio.
Sí, mañana lo va a contar, sí.
Que los puedes hacer en tu casa en un metro cuadrado.
Que sí. Claro. Pero...
O sea, que tampoco, joder.
Pero que el niño quiere una bicicleta.
No, pero Juanma, yo tengo 58 años y el deporte más grande que he hecho es subir un escalón.
De todas maneras,
es decir, no me pasa nada, tampoco hay que agobiarse.
Me parece un poco frívolo que el problema sea no poder hacer deporte.
Claro.
No.
Eso me parece una frivolidad con lo que están pasando muchas
veces. No, te explico si no entendiste el tema.
Sí, sí, te he entendido.
Lo que estoy diciendo es que hay gente que está en casa.
Ahora te voy a contar un caso que a mí sí me preocupa.
Sí, pero porque como me acusas de frivolidad, te lo explico. Hay gente en casa que está acostumbrada a hacer deporte todos los días y ahora está chunga porque no puede salir a hacer deporte. Es así de sencillo.
En casa, Juanma.
Ya, pero bueno, vas a comparar, hombre, no es lo mismo.
Pero bueno, que es lo mismo. Ya lo sé que no es lo mismo. No es lo mismo.
Sí. Bueno, cada uno tiene sus rutinas y...
¿Veis? ¿Veis cómo ya estamos discutiendo?
No, es que no soporto
estar confinado aquí con vosotros.
Mira, yo voy a contar un ejemplo. Yo estoy aquí en mi habitación solo, mis hijos no entran.
Tú estás en la gloria.
No, yo estoy en la gloria y me gustaría que esto durara 6 años. Pero te voy a contar más.
Tú, por ejemplo, perdona, Lama, ¿tú hoy no duermes con tu mujer?
No, pero escúchame, te lo explico. Y la quiero con locura, pero te voy a explicar. Yo llevo 3 días,
no sé por ella.
Me he autoaislado. Me llegan a la puerta y como a los perros, dan en la puerta 3 toques, tac, tac, y me dejan la comida. Pero oye,
te digo una cosa.
Tengo que deciros,
es lo que te mereces.
Sí, es lo que me merezco, pero tengo que deciros una cosa. Es que yo entiendo todo lo que estáis contando, pero hay que decirle a la gente que a todo se acostumbra uno.
Sí,
y que la gente tiene que entender que nuestros padres y nuestros abuelos pasaron, por ejemplo, una guerra civil donde pasaron hambre, miserias, calamidades. Oye, chavales. Y gente mayor, tranquilidad.
Lama,
no pasa nada.
Lama, que todo eso está muy bien, pero de verdad, no entendés a Juanma el planteamiento que hace. Mira, yo te lo digo en primera persona. Yo voy todas.
Pues yo te lo digo a ti más claro y ahora te
todas las mañanas de mi vida, con un entrenador personal, me ayuda a un montón de cosas. Aparte, y yo lo echo de menos. Te lo digo de verdad, lo echo de menos.
Jugar a Alcalá, lo que tienes que hacer es. Tranquilito, no pasa nada. Porque 15 días no hagas deporte en un gimnasio.
No, 15 no.
25 o 2 meses. Mira, yo voy a contar una experiencia personal. Yo me tiré 3 años en una cama de un hospital, en el hospital del Niño Jesús. Yo perdí 4 cursos y soy un tío normal.
Bueno.
Pues soy un tío normal. Yo perdí mi infancia. Bueno, pues soy lo que queréis. Yo perdí mi infancia. Es que me hace una gracia que es que ahora parece que el mundo se acaba porque un tío no puede salir a correr.
No se acaba el mundo, sí, Manolo. Oye, no chico, se acaba el mundo.
Manolo, yo estoy de acuerdo contigo. Esta experiencia tan negativa, tan...
Que es que parece que, es que nos quitan esta situación de bienestar absoluto en la que vivimos y parece que se va a acabar el mundo.
Yo estoy de acuerdo en ese sentido, Manolo, y te digo una cosa. De esta situación tan desagradable que nos ha tocado vivir, tenemos que sacar alguna experiencia positiva.
Sí, hombre.
Y la fundamental es que nos hace falta muchísimo menos para vivir de lo que tenemos. Muchísimo menos.
Y
lo que dice Manolo es la realidad. Todas las generaciones... Todas las generaciones lo han pasado canutas. Hombre, algunas de ellas para garantizar nuestro bienestar. Y ahora algunos de nosotros no estamos teniendo consideración con esas personas mayores.
Claro que no, hombre.
Déjame que despida a Pablo del Río.
Pero digo una cosa.
Pablo se lo está pasando mejor que cuando...
Oye,
Pablo,
una cosa...
Pablo, como psicólogo aquí, ibas a tener mucho trabajo aquí, ¿eh?
No, Lamar es un fenómeno. Nos hemos reído un rato y de esto...
Claro, hombre.
De reírse.
Claro.
De reírse.
A ver, hay una cosa.
Pero Pablo, yo te quiero consultar.
Ni a Pablo.
No, una cosa que quiero consultarte mía, a ver si te parece normal.
Otro que es normal, sí.
No, claro, pues joder, cada casa es un mundo, Pablo. Yo en la mía, por ejemplo, son 3 días y medio. Y mi mujer me ha dicho que mañana a la calle, que la multa la paga ella. ¿Eso es normal? Tiene que poner la pasta.
No, a ver,
Pablo,
dejarle hablar.
A ver, que me diga algo.
Sí, yo te digo que eso entra dentro de lo posible. Y más o menos desde aquí, lo puedo entender.
Me quedo tranquilo.
Túmbate que te vamos a tratar.
Pablo, te llamaré esta semana para preguntarte cómo gestionamos el otro paso, que es cuando empecemos a engordar y nos veamos fofos delante de la
calle. Ahí.
Que eso va a ser...
Bueno, ya, otra gilipolle.
Otra gilipolle.
Otra gilipolle. Pablo, un abrazo. Estamos en contacto.
Un abrazo. Adiós.
Gracias. Va a ser nuestro psicólogo de cabecera en el Palacio.
A ver, para
nosotros. Espera un segundo, ¿no? Que hay otro, esa es otra cosa que va a pasar, que vamos a empezar a engordar.
Sí, para nuestros oyentes. Bueno, para
nuestros
oyentes.
Que igual no comen, ¿eh?
A ver, para nuestros oyentes.
Emilio, déjame ahora también un poco. Juanma, por favor. Mira lo que me entra ahora mismo en el mensaje. Estimado señor / señora, has recibido una notificación en tu dirección electrónica vial, atentamente la Dirección General de Tráfico. O sea, me están escribiendo a la 1:15 de la mañana los de la DGT para decirme que tengo una multa, de que habré corrido mucho poco. ¿Tú te crees que a la 1:20, con lo que hay ahora, te puede estar un tío mandando mensajes de esto?
Que no, hombre, será un ordenador, ¿no?
Bueno, joder, porque van en el ordenador.
Escucha, a lo mejor te está escuchando y dice, coño, se me olvidó mandarle el mensaje al ama de lo de la multa que tenía que mandar. ¿Quiere hablar Antonio Ruiz?
Sí, os voy a pasar un mensaje que me acaba de mandar un buen amigo mío, que es amigo de varias personas de esta redacción. Para que situéis un poco el problema y no tendamos a la frivolidad. Me dice y no voy a decir el adjetivo, voy a decir: la avería gorda es estar más de 2 años en el paro y cuando encuentras un curro, venga el coronavirus este y no pueda pagar mis facturas.
Pues sí.
Eso es un problema.
No, sí, hombre, sí.
Me duele la cabeza. No tienes derecho a decir que te duele la cabeza porque hay otro que le acaban de cortar una pierna. O sea, que es normal que nos quejemos de cosas que estamos en un... Felizmente...
Que sea un obseso del deporte, va a hacer deporte estos días. Sí, pero no... Lo va a hacer.
No convirtamos eso en un problema.
Se puede hacer.
El que sea un obseso, a lo mejor no puede hacer lo que quiere hacer.
A ver, renunciar, pues estamos todos igual de fastidiados. Sí.
¿No? Que salga que la mujer de Tomás paga la multa a ese tío. Pues si se lo pides, tío, dinero.
Lama, perdona, es que me interesa mucho tu caso particular. ¿Tú qué haces? ¿Estás en la cama tirado todo el rato viendo la tele o qué estás haciendo?
No, yo te voy a explicar. Yo ya te digo, yo estoy confiscado en esta habitación.
¿Confiscado?
Sí, porque
es un paso más que confinado.
Yo estoy confiscado, porque es que no me dejan hacer nada.
Sí, porque es un bien nacional.
Sí.
Yo soy un bien nacional, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, hoy, para entretenerme, he ordenado el armario.
El del tuyo...
varias veces.
No, lo ha tirado y lo ha vuelto a ordenar.
Me digo, me voy a ordenar a Mario. Por la tarde me he puesto a ordenar papeles. Pero aquí tenía papeles.
No te lo crees ni tú.
Te lo juro, ¿eh?
No te lo crees ni tú.
Bueno, pues nada, Alcalá.
A ver, déjale.
Alcalá, es que tú te tienes pensado.
No, no, es que yo me siento en la redacción al lado de ti todo desde hace 30 años, Manolo. Lo de que has ordenado papeles, vamos.
Ahora, si quieres, te enseño una foto de que he ordenado papeles.
Sí, sí. A ver, ¿con qué sacas la foto?
Cuando yo lo que pasa es que como trabajo mucho no tengo tiempo para ordenar papeles.
Bueno, venga, más.
Por ejemplo, yo he ordenado papeles y he tirado, vamos, montones. Me he encontrado hasta un papel de la época de Cristóbal Colón aquí en mi casa.
Escucha, en la cartera de la hay más papeles que mi despacho.
Claro, te quedé yo, me he ordenado papeles. Y ahora, por ejemplo...
Él tiene teléfonos móviles que empiezan por 9 todavía.
¿No habéis visto cómo lo gruesa que es su cartera?
Sí,
escúchame,
sí.
Yo, por ejemplo, he visto por la tele una película de la Segunda Guerra Mundial. Me he cogido un rato el iPad, me han llamado los de...
¿Cómo se titulaba la peli, Manolo? ¿La que has visto?
Sí, Ben-Hur. la Guerra de Midway, me parece que era, de la Segunda Guerra Mundial.
El título de la película.
Coño, la Guerra de Midway.
La batalla, perdón.
Que sale Glenn Ford, Robert Mitchum, Henry Fonda... Sí, está viendo Alcalá. Sí, o sea, que gilipollas no soy Alcalá, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, te digo una cosa que lo estás haciendo, que tú a lo mejor te falta una neurona de tanta gimnasia, lo entiendo, pero no soy gilipollas.
Luego, es increíble que no te crea nada, Alcalá.
Gimnasia es un término muy ochentero, me encanta.
No, otra cosa, me ha llamado el Ayuntamiento de Madrid, como ha llamado a Paco, a Pepe, me han grabado un vídeo para mandárselo, me ha llamado a la comunidad para grabar. ¿Qué
pijamita sacas ahí?
No, por ejemplo, lo he grabado, pero pues es que tampoco, chico, que no pasa nada.
No,
que
vale.
Que no pasa nada.
¿Tú crees que vas a llevarlo bien estos días ahí?
Que repito, yo me he tirado 3 años en una cama sin andar.
Pero eras otro, ¿eh?
No era otro, era un chaval de 5 a 9 años, no caminé.
Un año y pico en un hospital.
Y sé lo que es estar en un hospital 4 años en una cama, sin ver a mi hermano, sin ver, por ejemplo, a mis padres nada más que una vez por semana. La vida te hace duro y te hace superar muchos de los obstáculos que se te ponen. Y esto, perdonadme lo que os diga, esto nos va a ayudar a mucha gente, a muchas cosas.
Además, o sea que
yo me río los que dicen que es que están agobiados porque no van a poder correr en la bicicleta. Me río, perdonadme que me ría.
Además volviendo a lo que ha señalado Antonio de ese señor que después de 2 años ha encontrado, el planteamiento también depende de la familia, de la casa, de los ingresos, de tal. O sea, si lo juntamos todo, y ahora tenemos muchas posibilidades de juntarlo todo, es decir, una situación preocupante de verdad, la convivencia ahí dentro es muy complicada, muy difícil, y no se trata solo de un piso de 50 metros cuadrados. Es una situación realmente muy 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 fastidiada de soportar, porque no es solo físicamente, también es mentalmente, porque ahí dentro, en esa familia, en ese piso, hay gente que no tiene trabajo, que no conoce su futuro, que está en una situación
que
muy jodida.
Que sí, pero vamos
estamos juntando...
O sea, que nosotros somos los menos indicados, al final, para contar cómo nos lo podemos pasar, ¿me entiendes?
También te digo, esto va a ser un experimento sociológico desde el punto de vista de que vamos a ver cómo evolucionan estas tertulias y a ver cómo acabamos. A ver cómo acabamos.
Mal.
Pero aquí cada uno está
bueno,
en su
nosotros
casa.
Tenemos buen
lo que va a ser sobre todo
domingos,
es una cura de humildad muy grande.
Esa es importante, bien, Cañete. Es una cura de humildad porque en parte nos convierte a todos en iguales.
Totalmente.
O sea, nos convierte a todos en iguales.
Ya somos iguales. A veces no lo parecemos.
No,
para el coronavirus todos somos iguales.
Eso es. Quiero decir que no puedes salir a la calle. Da igual lo que tengas, que no tengas, salvo que tengas que ir a trabajar. En eso...
Algunos madurarán un poco.
Sí.
Ahora tener perro está bien. Pasar
sí, hay gente comprando perros ahora.
Bueno,
para poder salir.
A mí me lo han pedido varias veces.
Pero creo que los abandonen luego, ¿eh?
Eso es.
Que se los queden para toda la vida.
Eso es. Oye, una cosa. Antes de conectábamos con Italia, con Bonricetti, para que nos contara los datos devastadores del día de hoy. Yo es que, lo decía en el primer tramo, tengo la sensación de que cuando leo lo que está pasando en Italia o veo lo que está pasando en Italia...
Pero yo solo... Mi confinamiento ha durado 2 días, solo jueves y viernes.
Sí.
Y me he cogido 2 manías. Una... por la mañana trasladarme en el futuro, que es leer el Corriere de la Sera.
Tal cual, eso es lo que me pasa a mí.
Y ves lo que va a venir aquí dentro de 7 días. Correcto. Y la otra es coger al móvil solo 3 veces al día. Porque es verdad lo que ha dicho el psicólogo, que te llegan tantos mensajes.
Sí, te vuelves
loco. Todo el día pensando...
Pero claro...
Al final estamos en 20 chats y claro, estás todo el rato. Entonces es mejor cogerlo 3 momentos al día.
Yo solo hablo al poli. Cuando me escribe el poli, lo hablo.
¿Y el que está solo, Paco? ¿Con quién? ¿Cómo? Es claro que también tienes necesidad de... Mira, hay una cosa que está poniéndose de moda, que es por FaceTime... tomar una cerveza con un amigo, por ejemplo.
Claro. ¿Eh?
Tú pones el móvil en el salón. Yo hoy he tomado un vino con un amigo.
Sí.
Y hemos puesto el móvil y tal. ¿Qué tal estás? Bien. Y al final... Si es que quedar...
Luego hay una cosa que se llama libros, que los abres, oye, y te puedes sumergir.
Y es que no tengo, justo me pide que no tengo ninguno en casa.
Acaba la batería,
no tengo ninguno Bustos en casa, pero a ver si me hago con alguno.
Claro, el de Bustos es muy bueno.
Sí, decía que la situación en Italia, muy chunga. Antes hemos dado los datos son devastadores. En las últimas 24 horas, 368 muertos, van 1.809 y casi 25.000 personas infectadas. Bonrichetti, ¿y del mundo del deporte qué ha habido hoy como novedad?
Bueno, pues en el mundo del deporte, por recapitular un poco cómo están las cosas en Italia, hay que decir que son ya 7 los equipos en cuarentena. El último en sumarse, la Atalanta, después de lo que ha ocurrido con el Valencia. Atalanta, Juve, Inter, Sampdoria, Hellas Verona, Fiorentina y Udinese. Son 11 los contagios confirmados, los más conocidos: el de Rugani de la Juve, Gabbiadini de la Sampdoria o Petzela de la Fiorentina, el ex del Betis. Y es importante destacar lo que ha dicho Tomasi, que es el presidente de la Asociación de Futbolistas Italianos. Lo ha dicho esta tarde en Rai Due, en Qué Tempo Que Fa.
Ojo a esto, que es importante, ¿eh?
Ha dicho: el fútbol no puede volver antes de finales de mayo. Trabajamos para poder acabar los campeonatos en verano, así que hay que posponer la Eurocopa sí o sí. Lo ha dicho Tomasi esta misma tarde.
Vale.
Se ha calculado la pérdida de los jugadores de dinero y ha dicho: hay que terminar como sea.
Un abrazo, Bonri, gracias.
Abrazo a todos.
Oye, una cosa, en medio de todo este confinamiento hay un jugador que hoy ha tenido una brillante idea. Ha sido en Palma, en Mallorca. Lago Junior la ha tenido. ¿Qué ha hecho? Jordi Jiménez, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Pues sí, esto se llama aprovechar el tiempo. No te puedes mover, pero estás con tus seres queridos al lado. Así que lo que bien empieza, bien acaba. Y tú recordarás cómo empezó, cómo continuó esa historia entre Lago Junior y su pareja Fabiola. Cómo celebraron el ascenso, y hoy pues se ha declarado, se ha arrodillado, ha inmortalizado la instantánea, en varias instantáneas, se ha arrodillado, ha sacado un anillo del bolsillo y le ha pedido matrimonio a Fabiola, y Lago Junior ha hecho una dedicatoria, la verdad que muy bonita, diciendo que han pasado muchas cosas juntos, que han convertido lo malo en positivo, en bueno, y que ha dicho que sí, que estaba profundamente emocionado por las respuestas de sus compañeros en Instagram, que es donde lo ha anunciado. Estaba claro que había convocado a su gente para reunirse y hacerlo de una manera un poquito más ceremoniosa y tal, pero claro, este confinamiento pues tiene lo que tiene, y los compañeros le han dicho que les hubiera gustado acompañarles, pero que en otra ocasión será. Pues pero, así que se ha prometido Lago Junior.
Sirva esto por todas las parejas que se van a romper.
Guas, de rodillas ya, este lo ha entendido rápido.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Gracias.
Ese es mi ídolo, González.
Esa es otra, ¿eh? Tranquilidad, sí, repente hay gente que va a pasar mucho tiempo con su pareja, todo el tiempo que no ha pasado últimamente, y van a conocer a...
Y sin fútbol en la tele.
Había un chiste, dice, he hablado hoy con mi mujer en el primer día de confinamiento, es muy simpática. Bueno,
ir ahorrando, que es lo que
Paco González, ¿te ha emocionado hacer radio estos dos días? Voy a decirte una cosa, a mí me ha emocionado escucharla.
Extraordinario.
Sí, hoy he tenido una sensación que te la he contado a ti antes. Cuando ha dicho nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, que estaba publicado que una de las medidas que pensaba Boris Johnson era confinar a todos los mayores de 70 años, de repente he pensado, esto a mí no me está pasando. O sea, yo que me dedico a gol en las gaunas, no puedo estar contando que la Feria de Abril se va a dar septiembre, que Alemania cierra la frontera con Francia como si esto fuera la Tercera Guerra Mundial, que el rey Felipe corta con el rey Juan Carlos, y que van a confinar a los viejos, a los ancianos, a los mayores de 70 años en Inglaterra. O sea, todo en el mismo día.
Sí, sí. Y todo en horas.
Sí.
Mañana me voy a despertar y voy a llamar a los de la radio y decir: ¿no sabéis la gilipollez que estuve pensando ayer? Que estábamos en un país que no había nadie por las calles, que no había fútbol. Me ha parecido todo surrealista.
Echad vuestra vida 7 días atrás, al tertulión de la semana pasada.
No tiene que ver.
Yo recuerdo que le dije algo así como: esta semana van a pasar cosas y tal, y Bustos dijo: sí, sí, es una semana importante, ojo con la semana. Pero claro, yo no, en mi cabeza no estaba nada de esto, ¿eh? Increíble.
Llegamos por el bar.
Sí. Mira, precisamente, Lama, ¿qué defecto le pones al bar hoy?
Porque me sigue sin gustar.
Vale.
Que nos han cerrado.
Cañizares, futbolísticamente hablando, ¿crees que Oblak es el único que podría parar el coronavirus?
Puede haber más porteros, hombre, pero para Manolo Lama sí, solamente Oblak.
Rico.
Bueno, hay que decir una cosa, Juanma, sí. ¿Sabes que te acuerdas que el otro día lo hablamos? en el 11 de la semana...
No sale Oblak.
No, el portero... Le han dado el mejor portero de la jornada al del Leipzig.
Bueno.
No se lo han dado a Oblak.
Bueno, es tremendo. Bueno, yo creo que ya Oblak tiene alguien en la bolsa. Sí, que no estaba nominado entre los tres mejores. Sí.
Que es un portero ninguneado siempre. Bueno, pues...
Que le falta cambiar de representante o algo. Algo le pasa.
Rico...
Cuatro partidos no se lo han dado a él.
Rico, ¿qué solución pondrías a final de liga?
Penaltis.
Realmente no tengo ni idea.
Vale, pues no te preocupes, que hay muchos días para hablar. Si es que no quiero agotar temas. Es que yo sabes lo que veo.
Ve reflexionando.
Este programa ya está solucionado. Vamos a por el de mañana.
No tengo ni idea.
Roberto Palomar, ¿eres más de Tebas o de Rubiales?
Pues de ninguno de los dos.
Vale.
Soy más de una solución pacificada, de un fútbol mucho más unido de lo que están haciendo ellos.
Albelda, ¿cuánto le puede costar a un futbolista estar parado en su casa, recuperar la forma física necesaria para competir?
Uf, es que, a ver, vamos a pensar, entrenar en casa al final para el futbolista o la gente de élite... Ya puedes entrar lo que quieras, que no es lo mismo, claro. Porque por muy grande que tengas la casa, no vas a tener los espacios... que tienes en un entrenamiento normal, claro. Con lo cual yo lo asimilo a cuando paras, acaba la temporada, te entrenas, te mantienes, pero cuando vuelves te das cuenta que estás a años luz de tu mejor momento. Yo creo que mucho, fíjate. Vamos, mucho.
Antoñito, ¿qué prefieres? ¿Un año sin salir de casa y Champions para el Atleti la próxima temporada o 5 ligas seguidas del Madrid y salir mañana a la calle con normalidad y comer un chuletón en un restaurante?
Un año sin salir y la Champions para el Atleti.
Venga, ahora en serio.
Vamos. Sí, en serio, vamos, nunca he estado más en serio. Fíjate que estoy ahora en un tono muy sereno, equilibrado.
Bustos, ¿esta Champions la merece el Atleti?
Eso tiene muy mala leche. Hombre, tiene.
No sé por qué, Gusto va a tener mala leche la pregunta.
No, pero que vamos a ver que la Champions. Vamos a ver, esta Champions ya va a quedar descafeinada igual que la Liga. Ya que, pero que es mala suerte en el sentido de que con la gesta que hizo contra el Liverpool.
Pues dásela, podilo, ya. Sí.
Pues que no sé. Pero vamos, no sé cómo se
va a. No, es que Gusto me ha mandado un mensaje a mí diciendo: ahora que iba al Madrid lanzado.
Emilio, ¿a qué entrenador ves en el Barça dentro de dos temporadas? Dentro de dos. Bueno, por Xavi te lo dirá, ¿no?
Dentro de dos temporadas.
Sí, cuando después de las elecciones, supongo.
Bueno, no sé ni a qué presidente veo.
Vale. Imagínate. Guas, ¿firmas que no haya descensos, pero que el Barça sea campeón de liga?
Sí.
Mira, es buen broche. Oye, compañeros,
sí, es una buena persona, tío.
No es que os necesite yo, creo que os necesitan los oyentes, con lo cual quiero que estéis localizables. Coged
más que nunca,
más que nunca, ¿vale?
Por favor.
Muy bien.
Un beso a todos. Gracias.
Se sabe de lo más fácil.
Buenas gracias. Noches, familia. Adiós. Cuidaros.
Buenas noches.
Cuidaros.
Hasta aquí tiempo de juego. Hasta aquí el tertulión. Mañana a partir de las 11:30 el partidazo. Ha sido un placer. Disfruten, cuídense, quédense en casa, sean felices. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.